Danza en el espíritu. Existe danza también y baile del mundo. Para esto vamos a ir en el libro de primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8. Amén. Mientras tanto, David y todo Israel iban delante de Dios, cantando y bailando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, platillos y trompetas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren aquí, la danza es importante. El rey David era un hombre bendecido. David, ¿junto con quién? Con todo el pueblo de Israel, que es todo el pueblo de Dios. Iban cantando y bailando. Imaginen, no solamente cantando alabanzas, sino también bailando y danzando. Pero era una danza dedicada al Señor. No era una danza dedicada al mundo. David, que era un hombre de fe, era un hombre que estaba en obediencia al Señor. Por eso es importante, si nosotros le danzamos al Señor, tenemos que estar en obediencia al Señor. Podemos estar una semana danzando, a lo mejor nos amanecemos bailando, así como íbamos a las discotecas y nos quedamos hasta las 6 de la mañana, así también nos quedamos, podemos danzarle al Señor hasta las 6 de la mañana. Pero el Señor no ve esa danza siempre y cuando nosotros estemos en obediencia. Si estamos en desobediencia, el Señor no nos va a tomar en cuenta, por mucho que bailemos y se nos gaste la suela de los zapatos, ¿sí? El Señor no nos va a ver. ¿Qué es lo bueno de la danza en el espíritu? Que la danza trae victoria. Más adelante en el libro primero de Crónicas, capítulo 18, versículo 13. Luego puso David guarniciones en Adón, y todos los edomitas quedaron sometidos a él, y el Señor le daba la victoria por donde quiera que iba. Miren, David, el rey David, un hombre bendecido, danzaba al Señor, y ¿qué le daba el Señor? Le daba la victoria donde quiera que iba. Así también nosotros, si estamos en obediencia al Señor, le danzamos al Señor, la bendición va a estar con nosotros. La bendición nos va a perseguir a nosotros. La bendición está aquí, va a ser trasladada a su casa cuando nos vayamos. Y si tenemos un trabajo, la bendición va a estar en el lugar del trabajo. La bendición nos va a seguir donde quiera que vayamos. Así también al rey David la daba la victoria por donde quiera que iba. Pero ¿qué hacía el rey David? El rey David dedicaba también estos objetos ganados en las guerras, lo dedicaba. Dedicaba el oro y la plata. Así también nosotros tenemos que dedicar lo mejor de nuestras conquistas, lo mejor de nosotros. Y si no tenemos ni oro ni plata, tenemos que darnos nosotros mismos. Dice en el libro de Romanos 12 que nosotros tenemos que ser ofrendas vivas al Señor. Ofrendas vivas. Y si somos jóvenes, tenemos que dar lo mejor de nosotros, que es nuestra juventud. No tenemos que esperar a llegar a los 90 años para venir a la iglesia, sino dar siempre lo mejor de nosotros. Así como Abel, que daba lo mejor, los mejores frutos, nosotros tenemos que dar los mejores frutos. Miren, el rey David dedicaba los objetos ganados, el oro y la plata, se los dedicaba al Señor. David también pactaba con el Señor. Pactaba. En el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 21. David le respondió: yo danzaba en presencia de Yahvé. Juro por él que me prefirió a tu padre y a toda tu familia para hacerme jefe de Israel, su pueblo. Que yo volveré a danzar delante de Yahvé. Miren ese pacto con el Señor. Él renueva su compromiso a danzar con el Señor. Por eso la danza del rey David es una danza que agrada al Señor. El danzante debe estar en gracia de Dios para que el Señor lo bendiga. Lo bendiga así como lo bendijo al rey David. Entonces, la danza en el Espíritu trae victoria. La danza en el Espíritu también trae alegría. En el libro de Salmos capítulo 30, versículo 11, tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Mire, la danza en el Espíritu da alegría. Se va la tristeza y viene la alegría. Pero es una alegría que permanece. Es una alegría que está siempre perenne. Nosotros, cuando éramos católicos tibios, católicos fríos, buscábamos la alegría en otras partes. No buscamos la alegría en la alabanza ni en la danza. Nosotros buscamos la alegría en el mundo. Cuando estábamos tristes y angustiados, llamábamos a los amigotes y nos decían, vamos a la discoteca, vamos a desestresarnos. Entonces sí, efectivamente, esa noche estábamos muy alegres con tanto baile, ¿no? Pero al siguiente día, ¿qué? Al siguiente día venía de nuevo la tristeza. La alegría no se quedaba. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos mal. Buscamos la alegría en las cosas del mundo. Y danzamos para el mundo en esas fiestas, en esos festines. Entonces nosotros al danzar en el Espíritu, alegramos al Señor. Si nosotros danzamos en la discoteca, ¿a quién alegramos? Alegramos al mundo y estamos bailando ¿para quién? Estamos bailando para nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es el mundo. El mundo es el que nos presenta todas esas cosas y nos trata de confundir. Entonces es importante danzarle al Señor, pero danzar en el Espíritu para que sea el Espíritu de Dios quien dirija la danza. Dirija la danza, que no significa que nosotros vamos a perder nuestro dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pero sin perder el dominio propio, ¿no? Sin perder el dominio propio. Entonces, nosotros, así también en el mundo, cuando nosotros quisimos en algún momento enamorar a una mujer, o una mujer ha querido conquistar a algún chico, a algún novio, ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos enseguida invitado a bailar, ¿no? ¿Por qué? Porque el baile es un movimiento de los pies, de los brazos, es una manera de comunicarse, es una manera de expresarse. Entonces, así mismo como esos animalitos que bailan y danzan para enamorar a su pareja, el macho baila para enamorar a la hembra, así también nosotros también queremos enamorar a una chica y así la chica quiere enamorar al novio también. Entonces van bailando, van expresando corporalmente lo que sienten, porque el baile es un lenguaje. Así también nosotros si bailamos y danzamos en el Espíritu, también nosotros podemos bailar, pero vamos a bailar ya con Jesús, que es la mejor pareja que podemos tener, ¿no? Nosotros podemos bailar con la Virgen María, que es nuestra madre. Entre esas tremendas parejas, bailando, pero bailando en el Espíritu Santo. Bailando en el Espíritu. Porque es el baile del mundo, Satanás, que quiere tergiversar todo. La letra de la música. Nosotros estamos escuchando una bonita música, pero cuando nos damos cuenta bien, la letra dice un poco de barbaridades. Entonces, pero nosotros estamos ahí escuchando y escuchando. Satanás está manipulando la letra de estas canciones. Música también y letra en doble sentido, ¿no? Y la danza en el Espíritu no es la misma danza del mundo. En la danza del mundo pueden haber bailes eróticos, ¿no? Puede haber la salsa erótica. Esas salsas que uno incentiva, ¿no? Incentiva y promueve la lujuria, la morbosidad. Entonces esos movimientos al Señor no le agrada. No le agrada. Entonces es buscar movimientos propios para agradarle al Señor. Que le agrade al Señor y no al mundo. Entonces el danzante debe estar consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Tiene que ser obediente al Señor. Porque como yo le decía antes, así se pase danzando toda la madrugada, el Señor no lo va a tomar en cuenta. Así que en vano se están gastando la suela. Que el Señor no va a ver nada. Y además, que ¿quién es el dueño de nuestro cuerpo? Es el Señor, es el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Entonces, con mayor razón, consagrar los movimientos de nuestro cuerpo al Señor. Entonces, la alabanza trae alegría, pero tiene que ser inspirada y guiada en el Espíritu. Asimismo, existen danzas del mundo, que son las danzas de nuestro enemigo. Tribus indígenas que bailan a sus propios dioses. En el libro de Éxodo está que el pueblo de Israel danzaba y adoraba a un becerro de oro. Imagínense. Asimismo hay sectas satánicas que bailan y danzan a Satanás. Entonces es importante saber que la danza no es un invento. No es por fanatismo. Los hermanos tibios, los hermanos fríos, nos ven a nosotros y nos pueden cuestionar. Pueden hablar incluso hasta mal de nosotros, porque ellos no entienden. Ellos creen que es una exageración de nuestra parte. Piensan que es un invento de nosotros y piensan que somos a lo mejor fanáticos. Pero la danza es un mandato y es una ordenanza del Señor. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 149:3 y el 150. Versículo 4. Alabadle con danza. Y así mismo en Eclesiástico 3 dice que para todo hay tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, inclusive hay tiempo también para bailar. Entonces no es un invento de los católicos renovados, católicos en el espíritu. No es un invento. Si también nosotros en el momento de la alabanza podemos sacar también nuestro estandarte, nuestra bandera. En el libro de Isaías capítulo 13 versículo 2. En lo alto de un cerro pelado coloquen una bandera, lancen gritos de guerra, háganla con las manos para que entren por las puertas de los príncipes. Isaías 13, 2. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tenemos que tener una bandera, ¿no? Que nos identifique. Asimismo, cuando hay una guerra, viene el Ecuador con Perú, hacen una guerra. Los tanques de guerra, ¿qué tienen? Tienen una banderita del Ecuador, ¿no? Amarillo, azul y rojo, y un escudo en medio. ¿Qué significa eso? Nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra patria. Asimismo, los aviones, los buques, nuestras fuerzas terrestres van con una bandera. ¿A defender qué? A defender nuestro territorio. Asimismo nosotros, la alabanza y la oración, ¿qué significa? Que estamos en batalla espiritual. Y tenemos que tener un estandarte y una bandera. La bandera de la fe, la bandera del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a identificar a nosotros, los católicos renovados. Esa va a ser nuestra bandera, nuestra identificación, porque nosotros tenemos que luchar contra el enemigo y a favor de nuestro territorio espiritual que el Señor nos ha dado. Y tenemos que también recuperar todos esos territorios cedidos a Satanás. Cedidos por nuestra angustia, por nuestra desesperación, fruto de nuestros pecados. Hemos cedido un territorio a Satanás. Entonces, en batalla espiritual, nosotros podemos recuperarlos. Así que el portaestandarte, el agitador, el abanderado, debe ser una persona consagrada a Dios. Consagrada porque es un guerrero y es un valiente. Porque la bandera es un símbolo de valentía. Primera de Crónicas 12:22. Estos ayudaron a David al frente de sus banderas, pues todos eran hombres valientes y llegaron a ser jefes en el ejército. Entonces la bandera es parte y símbolo de la valentía, del combate, del guerrero, de nuestra identidad y de nuestra unidad. Debe ser el agitador una persona valiente. Miren, y puede llegar a ser jefe del ejército. ¿Qué ejército? Nuestro ejército espiritual. Estamos formando ya un ejército espiritual, ¿no? Por eso es importante también la bandera que nos identifique. Porque nosotros, ¿cuál es nuestra patria? Nuestra patria es el cielo. Nosotros somos extranjeros. Nosotros estamos aquí de pasada. ¿Cuál es la patria que nos identifica? El cielo. El cielo es nuestra patria y nos cobijamos en la bandera del Señor, en la bandera del Espíritu Santo. Aparte de este avivamiento que va a venir, hemos hablado sobre la alabanza, hemos hablado del poder del grito en el Espíritu. Hemos hablado también de los instrumentos y también lo que se hace usual en la alabanza son los aplausos. El aplauso también es una forma de comunicación, pero es una forma de comunicación no de una persona como persona individualizada, sino como una persona de masas. Es la manifestación de las masas, es la expresión de esa manifestación de las masas. El aplauso existía en el tiempo del Imperio Romano, cuando hacían esos teatros. Después se implementó ya aquí en la iglesia. ¿Por qué decimos que es una forma de comunicación? Porque si nosotros aquí hacemos un concurso, y estamos aquí tres personas, hacemos un concurso, ¿quién gana el concurso? El que es mayor aplaudido, ¿no? El quien hace más relajo, dicen por ahí. El que aplaude más tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa el nivel de aceptación que ha tenido esa persona. Si ha habido un espectáculo, algún show, nosotros aplaudimos, ¿no? Entre mayor es el aplauso, mejor es la aceptación. Por eso el aplauso se hace indispensable en la alabanza, porque es la manera y la forma de aceptación, de aprobación de la honra de Dios, mediante las palmadas. Entonces, si nosotros vamos a un concierto, estoy seguro que aquí cerramos el club, lo invitamos a Luis Miguel, todas las mujeres van a aplaudir. Y si invito aquí a todos los hermanos, cierro aquí, le invitamos a Shakira y no me digan que no van a aplaudir. Entonces, los hombres no vamos a dejar de aplaudir. Así mismo las mujeres. Y si nosotros aplaudimos a estos artistas, con mayor razón vamos a aplaudir a Jesús. Jesús que es el dueño de la vida de estos artistas y es el dueño de la vida de nosotros, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Sí, con mayor razón. Por eso es importante el aplauso. El aplauso en la asamblea, para reconocer la grandeza del Señor. Aparte, cuando nosotros también hablamos, dentro de los elementos de la alabanza, está el levantamiento de las manos. Muchos oramos y levantamos las manos. Muchos no sabemos ni por qué levantamos las manos, pero ahí va. Bueno, el levantamiento de las manos significa la grandeza del Señor, reconocer la grandeza del Señor. Esto es ser humildes ante el Señor. Pero no significa ser humildes es pobreza, ¿no? No confitamos la humildad con pobreza. No es más humilde el que es más pobre, ni el que es paupérrimo, ni miserable. El que es humilde es el que reconoce que Dios lo ayuda, que todo lo que tiene es porque Dios le ha dado. Ese es el humilde. Entonces, en el levantamiento de las manos, vamos a ir en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 10. Miren, aquí pasó, este es un pasaje de la guerra contra los amalecitas. Pero amalecistas, no dije melexistas. Cuidado, van a entender mal este mensaje. Éxodo 17:10. Amalecista significa que son del pueblo de Amalec. No Emelec, sino Amalec. Josué hizo lo que Moisés lo ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Miren, ya Moisés estaba cansado ya. Ya estaba bajando los brazos y Josué comenzó a perder la batalla. ¿Qué pasó después? Luego, Aarón y Ur le sostuvieron los brazos. Uno de un lado y el otro del otro. De esta manera, los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Y Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada. Miren, ese es el poder del levantamiento de los brazos. Miren, Moisés, al levantar los brazos, ganó esta guerra. Como ya físicamente no podía tener los brazos levantados, se pusieron Aarón y Ur a levantarle los brazos. Y ahí ganó Josué esta guerra, pero obedeciendo. También hay que hablar que el levantamiento de las manos, aparte de la gran, que significa la grandeza de Dios, se encuentra una unción. La unción generalmente viene ¿de dónde? Del cielo, ¿no? El Señor está en el cielo. La unción del Espíritu Santo viene generalmente desde arriba. Entonces nosotros levantamos los brazos. ¿Qué significa? Que estamos recibiendo la unción del Espíritu Santo. Y por medio también de las manos, sirven como un elemento transmisor del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, si caminamos en obediencia al Señor, como ustedes lo están caminando, vamos a poder orar por los enfermos. Esos enfermos se van a sanar. Porque nosotros transmitimos, por medio de nuestras manos, la unción del Espíritu Santo. Pero siempre y cuando estemos caminando en obediencia al Señor. Y también estemos fortalecidos espiritualmente. Nosotros tenemos muchas ventajas sobre nuestros hermanos separados. Tenemos bastantes armas espirituales, no solamente la comunión y la confesión. Tenemos la alabanza, tenemos la danza, tenemos el ayuno, tenemos muchas armas espirituales. Nosotros no sabemos utilizarlas. Entonces es importante hablar sobre esta imposición de las manos. Imposición de las manos que se da también cuando oramos, Cuando oramos al Padre nuestro, nos cogemos las manos también. El Espíritu Santo se está transmitiendo la unción en nosotros, orando, porque nos estamos tomando las manos. Y las manos es el elemento transmisor del Espíritu Santo. Entonces, es importante en esta época de avivamiento recordar todos estos elementos. Elementos de la alabanza que se incorporan, como son los instrumentos consagrados al Señor, nuestros movimientos consagrados al Señor, la danza en el Espíritu, el grito en el Espíritu, el levantamiento de las manos, los aplausos. Y sabemos ya que si anteriormente nosotros criticábamos a los hermanos renovados, ya sabemos que ya ahora no es un fanatismo, ni es un invento de los hermanos de la renovación, ni tampoco que es un acto de exageración. Sabemos que la danza es efectiva, que trae bendición, que trae alegría, que trae liberación. Entonces ya sabemos que tenemos que saber utilizar todos estos elementos espirituales, todas estas armas espirituales que nos dan una gran ventaja contra otros hermanos que se han privado y no las utilizan y no las reconocen su existencia espiritual, no las reconocen, las ignoran. Entonces, en este tiempo de avivamiento, nosotros ya sabemos cómo actuar y saber que esto de aquí no es un invento, sino es un mandato y es una ordenanza, como está en el libro de Salmos, capítulo 149 y 150, es una ordenanza. Entonces, hermanos, ya sabemos que tenemos que cobijarnos en la bandera de Cristo, porque eso nos pertenecemos a Cristo, somos propiedad de Cristo. Ya no leamos los horóscopos, ya no nos, cuando nos pregunte qué signo somos, ya no vamos a decir que no somos ni de Piscis ni de Capricornio, sino que somos propiedad de Cristo. Nuestro signo es Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hacer, hermanos, una oración, ¿eh? Levantemos nuestras manos, te agradecemos, Señor, por este momento de alabanza, por este momento de predicación. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está aquí presente, el Espíritu Santo que nos ha inspirado en esta noche, que nos ha revelado tu palabra. Gracias, Jesús, por toda esta inspiración divina, Señor, por revelarnos, por darnos tus dones y carismas en esta noche. Gracias, Jesús, por esta enseñanza. Desde ahora, Señor, te pedimos perdón, Señor, por cuestionarte a ti, por tratar de echarte a ti la culpa de todas estas tragedias que están pasando en el mundo, de todas estas tragedias en Chile, en Haití. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos chilenos, por nuestros hermanos haitianos, Señor, que el Espíritu Santo llegue a ellos, porque sabemos que tú rompes todas las barreras, Señor. Espíritu Santo no tiene jurisdicción, el Espíritu Santo no tiene continente, el Espíritu Santo rompe las barreras. Toca, Señor, a todos estos hermanos que están allá sufriendo con estos problemas y desastres naturales. Te agradecemos, Señor, por la vida de nuestra hermana Rosita, que se encuentra en Santiago de Chile y que es parte de esta comunidad. Gracias, Jesús, porque ella está con vida, ha salido bien y ha sufrido de esa catástrofe. Te agradecemos, Señor, por la vida y la salud de ella. Vamos a dar testimonio de que ella está con vida y que ella va a venir aquí sana y salva. Bendícela, Señor. Bendice a todas las personas que han venido también por primera vez, a todas las personas que están inscritas en el seminario. Tócala, Señor, sus mentes, toca su corazón. Renuévalo, Señor, con el poder tuyo, con el poder del Espíritu Santo, para que cada día haya más amor en cada uno de nuestros corazones. Que esta comunidad crezca, que cada vez haya más invitados, que cada vez se extienda, que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo siempre esté en nosotros, que nunca nos abandone, que siempre viva en nosotros, en nuestra familia. Te consagramos, Señor, ahora. Queremos ser ofrendas vivas. Como dice en el libro de Romanos 12, queremos ser ofrendas vivas, Señor. No tenemos nada que darte, Señor. No tenemos oro, no tenemos plata. Solo tenemos a nosotros mismos, Señor. Nos entregamos a nosotros mismos, Señor. Entregamos a nuestra familia. Cobíjanos, Señor, con tu manto sagrado, Señor. Séllanos a nosotros. Séllanos con tu sangre preciosa, Señor. Sabemos que no hay nada más poderoso que tu sangre. No hay nada más poderoso ni en la tierra ni en el cielo, Señor. Cobíjanos. Lávanos con tu sangre, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos has dado todas estas armas espirituales. Ayúdanos para poder implementarlas en nuestra vida diaria, para que a partir de ahora ya no sea una rutina. Desde ahora, Señor, queremos que sea nuestro estilo de vida. Ya no queremos criticar a nuestros hermanos renovados. Queremos ser renovados en el espíritu. Queremos bailar, queremos danzarte. Ya te agradamos al mundo, Señor, no queremos agradarte a ti. Queremos danzarte para ti. Tú eres el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro cuerpo, Señor. Queremos que tú seas esa bandera, una bandera en que podamos reconocer en ti nuestra soberanía. Queremos que la cruz del Señor se convierta en nuestra asta y que seas tú, Jesús, nuestra bandera, cobijarnos para estar siempre presentes. Queremos ser abanderados en este ejército, en este ejército espiritual, Señor. Tú nos has dado la victoria. Ayúdenos en esta batalla de todos los días, Señor. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios queremos reclamar victoria, queremos levantar bendición, Señor. Así como tú estuviste en la cruz, sabemos que se sacudió el cielo, Señor. Se sacudió por la gloria tuya, por la gloria de Dios, Señor. Desde ahora la alabanza, la danza, el grito, ya ahora es tuyo, Señor. Todo te pertenece. La alabanza y la honra es tuya, Señor. Amén, Señor.